Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Doble parpadeo trasnochadores, que pasamos ya de las 3 de la madrugada y aquí seguimos en la noche más despierta de la radio. A ver ese doble parpadeo, Archilla.
Clink, clink, clink,
ahí, clink. Ahí estás. Sí. Porque hay que empezar las horas con buenas historias, ¿eh? Y para empezar con la que tenemos aquí, que es la historia de los indianos. A más de uno le va a sonar, sobre todo si es nieto de emigrante, de aquellos que viajaron de España a América para hacer fortuna. Y bueno, pues está lleno de casos singulares, pero pocos son tan llamativos como el de Antonino Fernández. Quedaos con este nombre, Antonino Fernández. Bien, pues nació en el pueblo leonés de Cerezales del Condado en 1917. Y sus pasiones fueron León, México, el Grupo Modelo, que era la empresa cervecera de la que era presidente, su familia, Dios y la Virgen del Camino. Este es el recorrido que él hizo por sus pasiones. Lo hizo además con vocación absoluta, y por eso el legado de este hombre, que ha fallecido este verano, se extiende a ambos lados del Atlántico.
Acumuló una de las mayores fortunas de México, pero era un rico atípico, siempre penando en su pueblo, en ayudar a los demás. Se puede decir que mantuvo personalmente a su pueblo, aunque estaba a 8.000 kilómetros de él. Y además ha sido el gran benefactor de la Basílica de la Virgen del Camino. Ha hecho donaciones a los padres dominicos, ha fundado la empresa Soltra y da trabajo a 250 personas. Y en su testamento se ha acordado de más de 50 sobrinos y familiares.
Maximino Sánchez es dueño del bar de Cerezales del Condado, la aldea donde nació Antonino, y además es el presidente de la Junta Vecinal. Maximino, buenas noches.
Buenas noches, muy buenas noches.
¿Cuántos son en el pueblo?
Bueno, el censo de votantes de la localidad son 77 personas en la actualidad, desde las últimas elecciones, pero viviendo realmente en el invierno nos quedamos alrededor de 30 personas.
30 personas, madre mía.
Eso en invierno,
bueno,
¿no?
¿Y sí, luego? En invierno, no, el verano es muy diferente. El verano,
claro.
El mes de agosto, mediados 2 de julio, pero principalmente el mes de agosto es una locura, que hay más de 350 personas, hay casi 80 niños, en fin, las cosas cambian muchísimo.
Es que el verano es una buena época, ¿eh? Para festejar y celebrar figuras como la de Antonino, ¿no? ¿Cómo le recuerdan?
Pues sí, pues celebrar la figura, para nosotros, don Antonino, es algo muy singular, ¿no? Nosotros nos cambió la imagen totalmente de la localidad, no sé, fue una ayuda para mejorar nuestra vida aquí en el pueblo, que suele ser en los pueblos pequeños un poco más difícil que en otros sitios, pues facilitar un poco las comodidades. Aquí se hicieron captaciones de agua para servicio doméstico y demás, se hicieron dos depósitos nuevos, que había uno bastante deteriorado y demás, se hizo toda la canalización hacia todos los domicilios, hacia todas las casas del pueblo, rehaciendo otra vez las calles. Se rehabilitaron las plazas con un gusto increíble, jardines y demás. La iglesia y la ermita se rehabilitaron también completamente, que estaban también pues un poco bastante deterioradas. En fin, un edificio que tenemos, un Belén artístico que antes estaba albergado dentro de la iglesia, pues se le construyó un edificio en la plaza principal del pueblo, que alberga un Belén que tenemos de unos 40 metros cuadrados, que tiene un notable éxito por aquí, por toda la zona, en la provincia de León y demás. Y, en fin, no sé, me quedan cosas. El cementerio se amplió casi al doble de su capacidad, haciendo los accesos, los aparcamientos. Y el legado principal, pues la fundación, el crear y poner las bases para que funcione una fundación que se dedica al desarrollo del territorio a través de la cultura, de la música, de la etnoeducación, en fin.
Maximino, lo más importante, que es lo que se te olvida, y es que este bar, el bar que tú tienes ahora, pertenecía a tu familia, tuvisteis que cerrar, se llama La Cantina. Cuéntanos, cuéntanos toda la historia.
Sí, bueno, el bar pertenecía a la familia de mi mujer y demás, ya desde que llegaron aquí al pueblo, procedentes de ellos vivían en una zona que se inundó, el embalse del Porma, emigraron, compraron aquí la casa y incluían ya un bar. el bar funcionó bien unos años, cuando había gente en los pueblos, pero ya a partir de los años 70, que la gente pues emigraba y tal, luego el bar estuvo cerrado un montón de tiempo. A raíz de que llegó toda la actividad al pueblo, la creación de la fundación, pues la gente decía, tenéis que abrir algo, coño, que esto siempre, bueno, anima, es bueno para la gente y demás. Y efectivamente, bueno, se hizo un bar un poco singular, un poco bonito y demás. Y la verdad es que desde 2008 que llevamos abierto, pues ha funcionado estupendamente bien. Nos dedicamos pues un poco en exclusiva a vender, por ejemplo, las cervezas del grupo Modelo, en honor y homenaje a don Antonino. Y bueno, y aquí estamos intentando defenderlo y defender un poco el ambiente y al pueblo.
Se le conocía como el indiano de la coronita, pero cuéntanos el truco. ¿Vosotros la servís con rodaja de limón o sin ella? Porque Antonino no le hacía mucha gracia eso de la rodaja de limón, ¿no?
No, bueno, sí. En principio él comentaba una anécdota alguna vez que bueno, que decía, ¿qué es esto? Beber la cerveza con rodaja de limón, pero bueno. Y ya cuando, pues no sé, los asesores o los técnicos que tenía, le decían, pero es que en Estados Unidos que la toman así han aumentado las ventas, no sé, un porcentaje y tal. Y dice, pues muy bueno, que la tomen como quieran entonces.
Que eso era una americanada, ¿no? Decía.
Claro, sí. Y aquí, pues mucha gente, pues bueno, pues sí, pues, no sé, lo comen como más tradicional, como que es típico, pues tomarse la cerveza con una rodajita de limón o lima. Y bueno, hay quien no le gusta, pues evidentemente al que no le gusta, pues nada, contra eso no se puede hacer nada. No,
hombre, pero tú cada vez que abres el bar, de verdad, ¿qué sensación tienes? Porque te acordarás de Antonino muchas
hombre,
veces, ¿no?
Hombre, por supuesto. Nosotros nos acordamos de don Antonino todos los días. Todos los días, entre otras cosas porque nosotros tenemos una especie de... Es un bar abierto con unas estanterías y unas alacenas, estilo las antiguas cantinas, que vendías un poco de ultramarinos y también el servicio de bar. Y en una de las estanterías tenemos el libro que se editó aquí por en 1907, en el 8 me parece, en el 9, o sea, un libro que cuenta toda su vida, toda su historia y por supuesto que lo vemos todos los días, independientemente de eso pues le tenemos presente continuamente porque cada vez que sales y ves la plaza o ves la iglesia, es don Antonino que está ahí, sí. Y independientemente de que la calle principal pues también lleva su nombre, como por otra parte es lógico.
Es toda una obra, ¿no?, de volver con una fortuna y querer que su pueblo salga adelante. Pero ¿cómo era él? ¿Qué pedía? Esto no lo puedes contar.
Bueno, yo lo realmente poco que le conocí, porque yo bueno, soy relativamente joven, yo poco tiempo viviendo aquí en el pueblo, pues yo lo que le conocí es que era una amabilidad, un hombre, no sé, que repartía paz donde estaba, tranquilo, amable, escuchando a la gente. O sea, es que no era esto de llegar, dar una vuelta y marcharse a carrera, qué va, no, todo lo contrario, ¿no? Con calma, salir andando, incluso por las calles, pasear, dar vueltas con su sobrina, siempre acompañándole, Rosa Mari, de todo momento. En fin, es que es un hombre observador, generoso, amable con los niños. Esa vida que veía a un niño ya le llamaba y preguntaba su nombre y le cogía. En fin, no sé, es una cosa muy especial. No sé, los que le vemos una persona, pues lo que usted decía, con su carrera, con su recorrido, pues con muchísimo poder y demás, pues piensas en otro tipo de gente, que no sé, más distantes, que menos accesibles. Esto era todo lo contrario. Esto no, esto era una maravilla, la verdad.
Oye, ¿pero es cierto que estuvo a punto de morir por un disparo? ¿Esta anécdota
sí,
te la contó?
Bueno, eso se sabe, vamos en un comentario, tampoco sé nada concreto, pero sí, parece ser que tuvo un disparo que le afectó en una pierna a la femoral y libró, o sea, un hombre con buena estrella.
Sí, sí, desde luego que sí, pero con buena estrella para repartir riqueza entre todos, ¿no? Porque
sí.
Ahí todo el mundo le recuerda y en alguna ocasión te dio algún consejo, Maximi, ¿no? O hablando con él, cruzando con él palabras, ¿hubo algo que se te quedara grabado para siempre?
Yo lo que más me quedó grabado de don Antonino es el trabajo. Para él lo importante era el trabajo. Él no entendía lo de facilitar la vida de alguien. Bueno, si se le facilita o demás, pues bien. Pero que lo importante es de tener espíritu de trabajo, de hacer cosas, de sentirte con ganas de hacer cosas cada día. Y él comentaba, pues cuando empezó él su trabajo en el grupo Modelo, que empezó de lo más bajo, o sea, de peón. Él iba allí con su esposa, ya casados y demás, e iba cobrando el sueldo más bajo. y era la sobrina del dueño de la fábrica, de la empresa. Y pasó ya, a medida que iba avanzando el tiempo, por distintos estados y hasta que llegó a ser el presidente y crear lo que llegó a crear, a hacer crecer el grupo de una manera increíble.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo.
Bueno, con todo esto que estás contando, Maximino, está de acuerdo Lucía Laejos, y la vamos a invitar que se una a esta conversación, porque ella es portavoz de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia. Lucía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenísimas noches.
Se puede decir todo bueno, ¿verdad?
Sí, la verdad es que estamos encantados de estar aquí con vosotros.
Talleres, conciertos, ¿qué actividades organizáis en la Fundación?
Bueno, pues la Fundación tiene tres líneas de acción principales, que son el arte contemporáneo, el sonido y la educación. Y entonces, dentro de esas líneas, pues hacemos exposiciones de arte contemporáneo con artistas nacionales e internacionales. Tenemos conciertos de música de cámara, un festival de jazz también conciertos de música independiente. Y después hacemos muchos talleres didácticos relacionados con el arte, con el territorio, con la naturaleza que tenemos alrededor de la sede de la Fundación y de música también.
Dar vida, oportunidades y herramientas, ¿no?, para seguir adelante. Esto era como los pilares de Antonino, que además sobre las antiguas escuelas construyó todo esto, todo con el afán de que la gente aprendiera, ¿no?, y la educación era muy importante para él.
Sí, así es. Bueno, él en un principio lo que intentó fue reabrir las escuelas como tal, porque él valoraba mucho la educación y ese edificio y esa educación que recibió él allí en Cerezales. Pero bueno, cuando se dispuso a ello, se dio cuenta de que no había niños en el pueblo suficientes como para abrir el colegio. Y entonces se pensó en crear esta fundación que, bueno, a través de la cultura, pues diera ese servicio también y acercar a la oferta cultural a una zona muy, muy despoblada y bastante abandonada por parte de otros organismos, ¿no?
Y nos lo ha dicho Maximino, que él se acuerda mucho de Antonino y Lucía, vosotros allí también, ¿no?
Sí, claro, mucho. Antonino, desde que se inició el trabajo de la Fundación en el año 2008, pues está muy presente en todas las actividades que realizábamos. Él siempre estaba pendiente de lo que se hacía allí y bueno, hemos sentido mucho su muerte también en el equipo.
Desde luego que sí. Cuando contáis cómo era Antonino, la figura, ¿qué es lo que soléis decir, ¿no? ¿Qué es lo que soléis contar? Como esos adjetivos que no pueden faltar después de Antonino.
Hombre, pues supongo que los que le conocían sabían que era una persona generosa y que era una persona muy cercana con todos y que se preocupaba mucho por que todos estuvieran bien allí en el pueblo, por revitalizar esa zona y bueno, pues lo que decíamos de darles otra vez la figura educativa que perdieron. Entonces para él todo eso era muy importante, ¿no? Era como muy humano.
Pues Lucía Alaejos, portavoz de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, muchísimas gracias por compartir pues esta otra de las grandes obras de Antonino. Muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, buenas noches.
Don't be shy, just let your feelings roll on by. Don't wear fear, or nobody will know you're there. Lift your head and let your feelings out instead. Now don't be shy, just let your feelings roll on by.
Pues vamos a seguir en la noche de COPE la pista de la obra de Antonio Fernández y la siguiente parada es la localidad Virgen del Camino. Ahí está el prior de los dominicos y de la Basílica Nuestra Señora del Camino y está trasnochando Hermelindo Fernández. Buenas noches.
Buenas noches.
Encantados de conocerle y de poder seguir la obra de esta persona sin la cual no se entendería la historia de la Basílica, ¿no?
Difícilmente, sobre todo del nuevo edificio, del nuevo santuario, Lo único que se conserva del antiguo santuario fue el retablo. Y por supuesto es algo, uno de los edificios de la segunda mitad del siglo XX más importantes de tipo religioso de España.
¿Qué significaba para él llegar a esa basílica? ¿Qué recuerdo tienen de la figura de Antonino?
Bueno, Antonino hizo eso porque lo había hecho don Pablo X. Y don Pablo X fue el fundador de Coronita en México y el que promocionó a don Antonino para que le sucediera en el puesto de presidente del Grupo Modelo. Y todo lo que hiciera don Pablo para don Antonino era, vamos, palabra de Dios, porque él quiso seguir en todo los pasos de don Pablo. Y don Pablo fue el que realmente construyó eso, y a los 50 años fue cuando don Antonino vio que se necesitaba una restauración a fondo, y es lo que hizo.
Aparte de esto, Ermelindo, también está el Centro para Personas con Discapacidad. Esto fue un propósito y un compromiso muy importante, ¿no?, de su parte.
Muy importante, muy importante. Estuvimos en México, se lo propusimos, vino él por aquí, vio el proyecto y le encantó. De tal forma le encantó que quiso después llevarlo a México y lo llevó, uh-huh, en concreto a Puebla, donde hizo una réplica de la Virgen del Camino, del santuario, y después un centro para discapacitados que funciona muy bien.
Con lo cual, al final, la imagen que tenemos de Antonino es de un hombre que hizo una fortuna y que la compartió atípicamente, ¿no?
Exactamente, exactamente. Con una prodigalidad enorme y con una generosidad única. Y da gusto personas así. Da gusto porque, no sé, hasta el final han estado preocupados por pensando en los demás cuando ellos tenían más que suficiente para vivir y para vivir bien.
¿Y ha tenido usted oportunidad de conocerle?
Sí, sí. He estado en su casa en México y en el Grupo Modelo también viéndolo y comiendo con él allí en la fábrica.
¿Qué es lo que más le sorprendía de las cosas que decía? ¿Cuál era sus preocupaciones, ¿no?
Pues su preocupación principal yo creo que era siempre el bienestar de los demás, qué sé yo, no sé si eran los miles de obreros que tenía, y se preocupaba mucho, mucho. Él era la sencillez personificada. Dentro de esa sencillez él tenía que llevar un guardia personal, por supuesto, porque le secuestraron en algún momento dado.
¿Y se reponía de esos secuestros?
Sí, sí, sí.
Sin problema, ¿no?
Sin problema, sin problema. Nos enseñaba todavía donde le habían pegado un tiro en una pierna, que se estaba la señal, pero nada, lo contaba, bueno.
Un indiano atípico que ha sacado adelante a muchas personas,
sí,
que todo el mundo le recuerda.
Todo el mundo.
Pero también un hombre de fe, ¿no, Ermelindo?
De mucha fe, de mucha fe. Y eso lo hemos constatado aquí en la Virgen del Camino, en México, en todas partes. O sea, daba gusto. Porque además de yo de estar en su casa en México, siempre que venía a España, normalmente se hospedaba aquí en el Hostal de San Marcos y nos invitaba a que fuéramos a verle. Y él subía alguna vez al santuario para rezar.
Ahora es en la basílica donde se reza por él, ¿no?
Exactamente. Tuvimos un funeral solemne hace poco, presidido por el señor obispo, y predicamos nosotros, pero muy bien, es lo menos que podemos hacer.
Pues Ermelindo Fernández, prior de los dominicos y de la Basílica Nuestra Señora del Camino, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, porque todo lo que sea dar a conocer personas así, creo que merece la pena, y es algo aleccionador, y ya digo, merece la pena porque le podemos invitar, o al menos intentarlo.
Desde luego que sí, gracias, buenas noches.
Gracias,
buenas
a ustedes,
noches.
Adiós, buenas noches, adiós. You know love is better than a song.
Love is where all of us belong. Maximino,
sí.
A vosotros a los peques, sobre todo en verano cuando vienen los nietos, ¿no? Y viene mucha gente al pueblo, ¿se les habla de Antonino?
Hombre, ellos los niños si lo conocen
que todas las cosas que hay, los talleres, toda la actividad cultural que tienen, incluso el wifi gratis que tienen en la fundación, pues es gracias a don Antonino, claro, si no un pueblo no tiene capacidad de asumir todas estas cosas, porque un pueblo tan pequeño no tiene ingresos de ninguna clase, prácticamente nada.
Pues es un vecino de honor para todos, ¿no?
Por supuesto, por supuestísimo, vamos. Don Antonino era muy querido, es muy recordado y para bien. Y por supuesto que es algo que pasó por nuestras vidas pues muy agradable. Y no podemos ver de otra manera. Los vecinos están encantados, todos. O sea, no vale decir siempre algún escéptico que no el tal. Pues no, no es el caso. La gente reconoce las cosas y lo agradecen, y es que no se puede ver de otra manera.
Desde luego que no. Pues este es el caso de el indiano de la coronita, el indiano que hizo de mecenas de todo su pueblo, y toda la gente que le conoció se lo reconoce, y quien ha heredado pues todo lo bueno de su obra también. Maximino Sánchez, que eres dueño del bar Cerezales del Condado, allí nació Antonino, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros por acordarnos de este pequeño pueblo y darnos la oportunidad de hablar de don Antonino y de nuestra localidad.
Claro que sí. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Don't be shy, just let your feelings roll on by. And don't wear fear, or nobody will know you're there. Just lift your head, and let your feelings out instead. No, don't be shy, just let your feelings roll on by. On by, on by. On by, on by, on by. On by, on by. On by, on by.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
My Love, que son las 3 y 27, 2 y 27 en Canarias.
O sea, wonderful.
Es very wonderful, ¿verdad?
¿Podríamos seguir así? Yo no podría, ¿eh? Archilla, te he seguido el rollo, pero hasta un punto, ¿eh? No, luego se me agria ahí un poco la...
Estaba imitando a la come, baby, come, pero ya está, a mí también me dura poco, tampoco mucho, ¿eh?
Ya. Álvaro Nebreda, buenas noches.
Buenas noches, chicas.
Nuestros trasnochadores sí que duran, ¿no? Están ahí, ¿no? Todo el rato, hasta las 4 van a durar, yo creo que sí.
Y más, incluso, hasta 5 incluso.
¿Qué nos cuentan?
Mira, Julio por Twitter nos ha dicho que la forma de contar la muerte de Calas ha sido preciosa y muy emotiva. Preciosa entrevista a Ramón Jenner.
Coincidimos.
Sí, ha sido tremendo, la verdad.
Muy bonito lo que nos ha contado. Y con una sonrisa, de verdad, ¿eh?
Sí, hombre, sí, bueno. Una sonrisa, justamente lo de la muerte con pasión. Sonrisa, no sé, ¿no?
Él no ha quitado la sonrisa en toda la entrevista.
Del lado positivo, del lado negativo, siempre.
Sí. ¿Tú crees?
Hombre, claro, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Bueno, si incides en el positivo...
Eso que ha sido un mensaje por Twitter, por Facebook, por WhatsApp...
Lo de Julio ha sido por Twitter, lo de Ramón Jenner.
Arroba la noche de COPE. ¿Qué más mensajes tenemos?
Mira, Félix Pérez desde Malta por Facebook nos ha dicho: soy de La Rioja, pero estoy trabajando en Malta de mecánico. Quería mandar un saludo a la gente que ha tenido que irse del país a buscar trabajo. Siempre que trabajo, os escucho.
Bueno, mira,
Pues sí, hay muchísima gente que nos escucha porque no trabaja y otros que nos escuchan porque trabajan. Aquí hay de todo.
¡Ole!
¡Ole esos trasnochadores que os acompañamos todos los días! De lunes a viernes desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada, aquí en la noche de COPE.
¿Más mensajes?
Mira, por WhatsApp, Wilmer Carvajal desde Buffalo, New York, nos dice... Hola guapas, Bárbara y Isabel, también aquí en Estados Unidos es un fastidio lo del cambio de hora. Manejo un remolque y nos afecta mucho. Saludos.
Mira, aquí también, claro, si es que da igual en qué parte del planeta estemos, el descanso es el de todos, todos somos iguales.
Que apaguen el sol, ¿no?
No, por favor.
No, una buena idea esa, no.
Yo no. ¿No? ¿Sabéis que yo lo que hago cuando me levanto es asomarme un poco a la ventana para que me den los rayos de sol de por la tarde? Por la tarde, ya sabes, bien entrada la tarde.
Cuando despertamos, ¿no?
Claro, pero bueno, está bien, ¿no? Ese sol también.
Ya comprobaremos, a ver, después del fin de semana, qué tal nos cuadran los horarios. De momento, trasnochadores, seguid en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope, en nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es, y tenemos teléfono.
El 950-60-06, 950-60-06, ese es el número de teléfono gratuito al que puedes llamar durante este programa La Noche de COPE, y nuestro WhatsApp, el 600, ahí se te lo sabes, Álvaro.
55-59-59, me lo sé porque a veces lo doy también en número gratuito como el WhatsApp, pero bueno.
A veces damos el teléfono a la vez y dos veces por partida doble, ¿verdad?
Porque, claro, por partida doble para que se enteren mejor aún.
Por supuesto, siempre es por eso. Nunca es porque nos equivoquemos.
No, equivocarse.
Ya,
no,
nada,
que va, hombre,
ya.
Que va.
3:30, 1 hora menos en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
España se desbloquea y este jueves COPE te cuenta una sesión de investidura histórica.
El grupo parlamentario socialista se abstendrá.
Desde las 6 de la mañana con el mejor análisis de Herrera en COPE, desde el Congreso de los Diputados.
Si desde luego no hay cintura, capacidad de hacer política y se lo quieren poner imposible, este gobierno dura hasta, bueno, algunos dicen mayo.
Con Ángel Expósito a las 3 de la tarde y Juan Pablo Colmenarejo a las 7, emitiendo desde el epicentro de la Cámara Baja.
Haber ahorrado los 10 meses de bloqueo.
Sigue el minuto a minuto de la investidura de Rajoy con José Luis Pérez y Pilar Cisneros en Mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Pues de las grandes conquistas, trasnochadores, y de mover los recursos para ayudar a los demás, uno de los recursos en los que todos nos movemos es Internet. Bueno, pues Internet también se la pega. Y se la pega, que menudo castañazo. Carlos Sergueta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas.
Esto que llaman el Internet de las cosas, vamos a explicarlo desde el principio y luego nos cuentas por qué el viernes pasado Internet hizo catacroc.
Pues Internet de las cosas es lo que, bueno, yo creo que de una forma bastante gráfica se ha denominado a integrar Internet en todos los objetos cotidianos, que en muchas ocasiones pueden ser objetos que nosotros realmente utilizamos y nos reportan de una forma muy directa ventajas a través de la conexión, es decir, que tú tengas una impresora conectada a Internet, que se actualice su sistema operativo, que tú puedas además, a lo mejor, no sé, hacer una petición desde otro sitio. Y eso es algo directo, digamos, que tú como usuario estás disfrutando en ese momento de la conexión de un aparato que antes no era conectado. El otro gran uso de Internet de las cosas, que es mucho más ambicioso, es dotar de sensores conectados a todo lo que te puedas imaginar en el mundo. Es decir, yo he escuchado compañías que a lo mejor integran Internet de las cosas en cubos de basura. Y tú dices, ¿y para qué quiero yo un cubo de basura conectado? Bueno, pues a través de unos sensores y una información que le pasan al minuto o cuando sea o diariamente a la compañía, ellos pueden monitorizar pues si ese cubo de basura se abre unas veces u otras, si se utiliza más o menos. También se puede utilizar para aparcamientos públicos y ver si son eficientes, si realmente se llenan, si los autobuses hacen su ruta como la deben hacer, consumen más, consumen menos, se llenan los pasajeros, no se llenan. Es decir, una optimización que luego eso a su vez redunda en las ciudades inteligentes. Es decir, es un beneficio en teoría para la sociedad muy grande, tanto a nivel individual como a nivel de sociedad, de ahorro ahorro directo de dinero, de eficiencia, de menor contaminación. Es decir, es bueno, es un beneficio que desde luego está ahí porque al final convierte cada objeto en inteligente y en medible. Es como si viviésemos casi en un videojuego en el que cada objeto se puede saber cuándo y cómo se utiliza. Pues esa es la idea.
Como luego, si no supieran ya bastante de nosotros, ¿eh?
Sí, bueno, claro, para tenerlo controlado, pero económicamente y también en nuestra vida diaria. Nos facilita mucho la vida, ¿no?
Claro,
que
porque
las cosas estén conectadas.
Esto es algo con lo que se lleva jugueteando mucho tiempo y tiene parte que ver también con la domótica, con el hecho de que una casa sea inteligente, esté automatizada, robotizada. Y desde luego es algo que vamos a ver cómo cada vez va avanzando más, porque hasta ahora se ha limitado todo de una forma a dispositivos. Es decir, tú tienes un dispositivo, lo que os decía alguien antes, una impresora conectada, una televisión conectada, el móvil, por supuesto. Tienes diferentes dispositivos que se benefician de una forma u otra, pero eso para una gran compañía no tiene valor si no forma parte de un ecosistema en el que los datos de unos y otros dispositivos se crucen con tu perfil de usuario, tu perfil demográfico, y eso te cree a ti, bueno, en realidad no te cree a ti, te localice a ti como consumidor y te segmente de una forma, porque claro, hasta hace poco, ¿cómo nos conocían como consumidores? Al final era una cuestión de
código postal,
perfil,
¿no?
Demográfico absoluto, claro, eso, ¿dónde vives?
Sí, sí.
¿Qué edad tienes? ¿De qué raza eres? De, no sé, cosas así que nos definían. Pero claro, eso era al final definirnos por un perfil, pero eso en realidad, ¿de verdad corresponde con nuestros gustos? Puede que no. Entonces esto, el Internet de las cosas, que poco a poco va, lo que os decía, que estaba antes muy, muy, estaba muy, ¿cómo decirlo? Pues deslavazado, ahora mismo se va a integrar en ecosistemas. Apple ya está trabajando en el suyo y los desarrolladores tienen kit de desarrollo para integrar la plataforma de Apple en sus dispositivos, que puede ser cualquier objeto que te imagines para tu casa.
Y aquí viene la alarma,
Google,
¿no?
También está haciendo el suyo, Google Home, que bueno, inminente llegará a España. Y la cuestión es, en realidad no habíamos quizá reparado demasiado en eso, pero más allá de la cuestión de privacidad o de verte convertido a ti mismo en un objetivo para francotiradores, para vendedores francotiradores que te tienen totalmente localizadísimo, el problema que hasta ahora no habíamos sido tan conscientes porque no se había producido un ataque como este era lo que pasó el fin de semana pasado, que el 21 hubo un ataque con un con un malware que se llama Mirai, que es un software, porque al final un virus no es otra cosa que un programa, que fue publicado de forma gratuita y libre en Internet y que cualquiera puede acceder a él. Y es un software que sea un malware que se ha utilizado para atacar a un proveedor de Internet estadounidense importantísimo, que es el que provee algunos de los grandes servicios de Internet que utilizamos aquí, bueno, y en cualquier parte del mundo, pues como pueden ser Twitter, Reddit, Amazon, Spotify, PlayStation Network.
Internet
son
se
tantos,
cayó, se cayó.
De repente, el viernes, Internet empezó a dejar de funcionar. Normalmente cuando estas cosas pasan, evidentemente todo el mundo echa la culpa a su al servicio, o sea, no al proveedor del servicio. Pues yo creo que algunas de las cosas que más se notaron desde el principio era que Twitter no cargaba, no se podía publicar un mensaje, y bueno, como las caídas no son diarias, pero bueno, de vez en cuando pasa, pues al final todo el mundo daba por sentado que Twitter se había caído, y leías en Facebook, que Facebook a lo mejor no es tan constante, también experimentaba algunos problemas, pero se publicaba mejor y se refrescaba mejor, que Twitter se había caído. Pero luego también te ibas a Amazon y no podías comprar. Y te ibas a PlayStation y no te podías descargar un juego. Además, yo particularmente lo sufrí esto porque me compré un juego
justo el viernes,
un mes antes,
por internet,
servicio que hay, que por otra parte tengo que reconocer que es un servicio muy guay, que tú te compras un juego antes y el mismo día de lanzamiento se te descarga solo, y cuando llegas a casa del trabajo lo tienes ahí descargado,
o sea,
pero ese día no.
Míralo. Tú te compras cosas antes de que las lancen, ¿no? Con este detalle me quedo.
Sí, en este caso, además en el caso de los juegos, en este caso además es un juego que no ha sido optimizado todo lo que debería, y es un juego que da rabia porque a mí me lo han cobrado y pega unos tirones que no te puedes imaginar eso, pero es que es un juego que a mí me gusta mucho, que es las remasterizaciones de los dos primeros juegos de Batman Arkham, y yo soy un gran fan de Batman y me los había comprado antes porque ahí particularmente me da igual que haya caídas de frames, me lo he comprado muy a gusto.
Pero se te tenía que descargar el viernes.
Tenía que haber descargado solo ese viernes negro
y no
se descargó. Y yo de repente llegué y dije, pero ¿qué está pasando aquí?
El internet.
Había tenido un día yo de trabajo muy complicado y yo digo, pero vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Quién me está haciendo la puñeta hoy? Y resulta que era el virus este de lo que se estoy hablando. De forma, ¿quién se lo podía imaginar eso? Yo culpando al servicio de mi consola, yo culpando a los que habían lanzado el juego,
yo culpando
a todo el mundo.
A quien te puso internet en casa también.
Y también al proveedor de
toda
internet.
La cadena, ¿no?
Empecé a tirar cosas por el balcón y gritando y bueno.
Pero no las figuras de Batman.
No, las figuras de Batman no.
Pero Carlos, vamos a ver, y entonces en todo esto, después del susto que a cada uno le afectó de una manera, a ti el videojuego, al resto con sus compras, con lo que hubiera hecho, en realidad...
Dices, ¿y esto cómo ha pasado?
Ese virus que paralizó Internet, lo más alarmante es que no estaba hecho por unos grandes profesionales, ¿no?
Es que claro, nos estamos yendo de por ahí. Efectivamente, el ataque este no era hecho por un gran grupo de hackers. Pues no sé, que se les asocien ataques de este tipo tan habitualmente, y sobre todo no era una vía tan habitual. Muchas veces este tipo de ataques aprovechan botnets, a lo mejor lo que se llama una red de ordenadores infectados que se utilizan al final normalmente este tipo de ataques consiste en un ataque que se llama de denegación de servicio, que al final en lo que consisten es en provocar tantas solicitudes al servicio de internet que saturas el servicio y hay un momento que hace crack y ya deja de ofrecerse ese servicio. En este caso, lo que hicieron los atacantes fue utilizar una versión que utilizaba el Internet de las cosas. Entonces, concretamente, utilizaba, y esto es además a mí lo que también una de las cosas que más me alarman, porque todo lo que estamos hablando de dispositivos conectados, en este caso, ni siquiera era algo ni tan raro ni tan cotidiano, porque lo que utilizaba era impresoras, reproductores y routers, creo recordar, si no me equivoco, eran, a ver, espera, uh-huh. Efectivamente.
Sí, es lo que estás diciendo, que
eran routers, o sea, eran equipos conectados, pero tampoco una cosa tan rara, porque dices, es que utilizaba tostadoras conectadas a internet. Tú dices, joder, tostadoras, ¿quién se lo iba a imaginar? Bueno, eran impresoras, eran routers, eran... Y esto lo que hacía era utilizar el nombre de usuario y contraseña con la que se configuran esos dispositivos, que suelen ser muy habituales, suelen ser como las que ponen de fábrica para acceder al Bluetooth, a lo mejor 0000, 1234, de administrador admin, cosas así. ¿Qué pasa? Que entonces esto se convirtió en un ataque en cadena masivo. De repente ese virus empezó a utilizar estos ataques, estos dispositivos conectados, y empezaron a hacer peticiones y peticiones y peticiones, y los servidores de este proveedor de internet petaron. La cuestión es, no hay ahora mismo un gran plan para frenar esto, porque no es como actualizar el sistema operativo de un teléfono, es algo bastante malo.
Actualizar el mundo entero. Claro, ¿y nosotros qué podemos hacer? Vamos a ver, a los trasnochadores vamos a darles algo útil, ¿no? Porque
para que no
tenemos,
maten a nadie.
Tenemos dispositivos...
para que no rompan Spotify.
Claro, que se conectan, pero luego lo olvidamos, ¿no? Están ahí, el router sigue ahí. ¿Para qué actualizamos las cosas? Es que las actualizamos. ¿Deberíamos hacerlo o no?
Pues sí, claro, hombre. Siempre, al final, yo no sé si esto a través de estos dispositivos, los proveedores, porque por ejemplo impresoras, pues si consiguiesen encontrar una solución para atajar esto, al final eso es lo bueno, una impresora, bueno, las impresoras a mí siempre tengo que reconocer que me han parecido inventos del diablo, es que es una cosa que tú dices, pero esto cómo puede ser que no funcione, pero cómo que no queda toner, pero sí queda.
No funciona cuando
llamas a los compañeros de sistemas que llegan y te dicen, pero ¿qué te pasa, hijo de mi vida? Y tú, es que no imprime. A ver, prueba, y pruebas delante de él y de repente imprime.
Pero eso es la ley de Murphy, ¿eh?
Claro, es así, pero con la, ¿no os habéis dado cuenta que con las impresoras es con lo que más pasa?
Son maliciosas.
Son malvadas, pero están conectadas a internet Y bueno, y además esto del ataque que estamos diciendo refuerza mi teoría de que son malvadas, porque son una de las que están metidas en este fregado.
Hay un ataque contra mi ordenador, ¿eh? También te lo digo.
¿Ah, sí?
Sí, Bárbara
eso
está
eso también
sufriendo...
es culpa de las empresas.
Catarros y virus.
Informáticos y yo llevamos un mes intentando
dar con ello y
no,
nada, ¿no?
No conseguimos.
Pero... Lo próximo es una cita.
¿Con el informático o con el virus?
O con el ordenador.
El informático, claro.
No, claro, porque al ordenador le tendrá que poner protección.
Tendrá
si está
mejor
infectado.
Conversación, digo yo, ¿no?
También, bueno, pues,
hemos tenido un problema.
Claro, y luego al final vienen las rupturas de por ahí de cariño. ¿Por qué no me arreglas el ordenador? Madre mía, me tienes frito.
Carlos Ergueta.
Ya nos estábamos... Eso, que actualizar. Sí, actualizar. Hay que actualizar las cosas. También hay que darle un tiempo prudencial porque a veces llega una actualización con unas opciones que se supone que son buenas, no lo son. Y se carga alguna cosa.
Ay.
Un tiempo prudencial para ver qué tal está respondiendo, para ver qué tal las primeras descargas. Pero sí, porque al final es lo bueno que tienen ahora muchos de los firmwares y sistemas operativos que te instalas, que ya vienen muy protegidos.
Yo llevo 3 meses para actualizar el sistema. ¿Lo actualizo ya entonces?
Sí, Bárbara.
Tres meses, eso ya ha caducado. Yo creo que ya ese sistema, esa versión ya ni está.
Espero el siguiente.
Bueno, que nadie se mueva. Carlos Ergueta, tú tampoco. Sigue escuchando la radio, porque ahora lo que vamos a hacer es actualizar la noche de COPE. Pero, ¿sabes? Con una cosa que nos encanta.
Con wifi. Con Bluetooth.
Con música en directo.
Pues mucho mejor.
Mucho mejor.
Pues vamos a pasarlo bien.
Gracias, Carlos.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuando salga el sol, trasnochadoras, queda poquito para esto, ¿eh? Vamos a aprovechar que todavía no se ha cambiado la hora ni nada de esto,
sí.
Entonces...
No van a poder con nosotros.
No, además porque en la noche de COPE siempre que podemos, y si se dejan, lo que hacemos es sacar a los mejores de la cama para que así, oye, se compadezcan un poco de nosotros y les crezcan las ojeras. Esto es un poco así. Al final no pasa, ¿eh? Porque los que nos caen bien, las ojeras luego no se les nota. Y es el caso de ellos, de Club del Río, que además vienen haciendo estampida. Con ellos nos vamos, ¿eh? Hasta las 4 de la madrugada, así que muy atentos porque llevan aquí 2 horas de programa esperando, porque si no se iban a quedar un poco ronker-tronker, ¿eh?
Pero nos vamos de estampida, verás tú, la que se puede organizar, ¿eh? Que somos muchos, ¿eh?
Aquí en cuanto se acabe el programa...
Nos
vamos todos, ¿eh?
Nos vamos todos. Oye, pero todos nos tenemos que ir mañana viernes 28 de octubre a la Sala Joy Eslava de Madrid para presentar el disco Un Sol Dentro. El grupo está formado por 7 componentes, pero esta noche, claro, os hemos dicho, oye, lo de estampida no os paséis tampoco mucho, y han venido 2. Esteban de Bergia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Álvaro Ayuso, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
O muy temprano, según cómo lo quieras mirar, ¿no?
Sí.
Bueno, sois un porrón de gente que os lleváis juntando de toda la vida.
Sí, más o menos, desde las épocas adolescencia y luego época universidad, y ya pues ya estamos muy unidos.
Club del Río, así os llamáis, ¿cuál es vuestro origen? Y contadnos la historia hasta llegar a este nuevo disco, ¿no? Un Sol Dentro.
Pues es una historia larga con muchas formaciones musicales que hemos ido haciendo, y esta última es un poco con la que hemos condensado toda esa experiencia. Club del Río, pues somos 7, pero llamamos así al grupo porque en el fondo es un club de gente más allá de los 7 que somos músicos, ¿no? Y tenemos un montón de amigos que han participado de esto espiritualmente, digamos, y también en la práctica, y nada, y contentos de llevar su nombre, el nombre de toda esta gente.
Estampida, que suenan muchos instrumentos porque, claro, está la suerte de que cada uno tocáis algo y os compenetráis muy bien.
Sí, aparte cada uno le gusta un estilo y es un lío los ensayos porque uno te viene con una y otro con otra. Sí. Y al final lo hemos mezclado todo y el batiburrillo ese es Club del Río.
Es el resultado.
Os hemos escuchado decir que un sol irradia calor, ¿no? Que si lo tenemos dentro parece que, bueno, pues... ¿Pero es en realidad este el significado del disco o cuál es?
Es un poco lo que buscábamos. Nosotros cuando decidimos el nombre del disco dijimos, venga, un sol dentro para representar un poco...
Eso que gente puede llamar inspiración, nosotros pues lo hemos querido trasladar a una figura simbólica que es el sol, y es un poco un calor que irradia de dentro, exactamente, y que te aporta ese grado de creatividad que te puede dejar pues hacer canciones o tirar o hacer una banda de música, por
ejemplo. Y esa vitamina D que echamos tanto de menos por aquí los trasnochadores,
totalmente,
¿eh?
Totalmente.
Oye, pero cuando grabáis este disco en Sevilla, en la casa estudio de Raúl Pérez, ¿salía el sol o no? Porque claro, ahí estáis metidos muchas horas para hacer el disco, ahí no sé yo si el sol está fuera, pero vosotros estáis dentro.
Nos dejaba salir al jardín, Raúl, pero no más, no fuera de la parcela.
La verdad es que era una casa bastante, estábamos bastante en penumbra, una casa oscura y tal, pero bueno, la casa era preciosa, tenía un jardín, pudimos salir fuera, también disfrutar un poco del sol, pero es verdad que estuvimos de 9 de la mañana a 10 de la noche todos los días a saco ahí, más.
A ver quién nos invita a la casa club y nos describís cómo es o cómo era, porque no sé si ha ido mutando o cómo ha sido esto.
Eso ha acabado en demolición. La casa fue un paraíso y vino muchísima gente, muchos amigos. Ahí también ha sido un espacio de creación, inspiración, de estar ahí tocando, grabando. Pero al final hemos partido.
Al final hemos contratado una grúa con una bola enorme de metal.
Y hasta luego, ¿no? ¿Zasca?
Hasta luego, claro.
No, pero sí, bueno, se acabó esa etapa, empieza otra nueva y esa etapa nos la metemos en la mochila y hemos aprendido un montón de cosas, la verdad, de convivir y de también de organizar un mogollón de cosas, actividades de todo tipo. Más allá de la música.
Vamos a jugar ahí a un quién es quién, ¿eh? De todos los que sois, eso es, quién es quién, quién es el más romántico, quién es el más divertido, quién es el que siempre mete la pata, estas cosas complicado de la vida cotidiana.
A ver, empecemos.
No ha tardado nada.
Vamos a empezar. Lo
tiene bastante.
Voy a empezar con Esteban, que le tengo cerca.
A ver, Esteban.
Para no atacar por la espalda a gente que no está aquí.
A ver qué dices.
Este tipo es, le llamamos el experiencias, porque siempre está contando como experiencias pasadas y luego... El manías también, porque tiene sus pequeñas manías. Pues esto, por ejemplo, él no lo haría. Él lo haría así.
Sí,
pondría la armónica de otra manera,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Recta, ¿no?
Estaba en diagonal y la pondría recta. Bueno,
tengo
bien.
Pequeñas manías, sí.
Tienes una visión estética del mundo.
Bastante, sí. Bastante.
Bien.
Sí, es una buena manera.
Uh-huh. Sí.
Pues qué mal para los pelos decir. Que llevamos a estas
es verdad,
horas, ¿eh?
Es verdad,
qué
pero mal. Es que ya, joder, recién de aquí, pues por la noche ya uno pues no sigue ninguna regla, ¿no?
Eso ya es a lo personal, ¿eh? Ahí te has pasado a chilla un poco, ¿eh?
Bueno, yo se lo digo para que nos perdone de estos pelos.
Por alusiones, Esteban. A ver, Álvaro.
Pues Álvaro, vamos a ver, yo siempre he pensado que es un terrorista, en el buen sentido de la palabra.
¡Madre mía!
Pero
no llaméis a emergencias.
¿Cuál es el buen sentido de esa palabra?
Porque es el típico amigo que te está vacilando constantemente, ¿sabes? Estamos hablando de un gamberrete.
Un sinvergüencillo.
Un sinvergüencillo.
hay que decirle a menudo, Álvaro, por favor, habla en serio ya.
Sí, pero no puedo. Pero podemos atacar a alguno más, ¿no?
Sí,
bueno, los demás no están, así que...
A los que no están, eso nos vendría bien, así nos...
A Juan, el otro cantante del grupo que no ha podido venir hoy, le llamamos Remedios.
Porque tiene remedios.
Tiene solución, sí. Para todo.
Porque...
Exactamente.
Ah, vale.
Porque tiene remedios para todo. Es un hombre muy práctico que ha aprendido mucho de su familia, de muchas cosas, y entonces siempre... Claro.
El apañado,
exactamente. Es un apañado.
Más.
¿Qué más? Tenemos a Juan Feo, por un lado, que es nuestro percusionista y que...
Juan Feo es el apellido, no. Feo es el apellido, no es el adjetivo
no
que
es
estábamos...
Que sea, vale.
Sí,
es
gracias por la aclaración.
Hay que aclararlo, justo, porque hay veces que se confunden. Juan, yo diría que es un poco el cascarrabias del grupo.
Sí, el gruñoncete.
El gruñoncete, pero le tenemos mucho cariño.
Pero es necesario un cascarrabias, sí,
sí,
¿no?
Yo creo que sí.
Para bien. Que haya un poco de conflicto.
Justo. Esto está tomando un tono que me encanta. ¿Quién falta?
Tenemos al más picante de todos, el Guindillas.
Guindillas, ¿es verdad?
Jacobo es el bajista y es un picante.
Sí, es un ser con un humor bastante picante, un humor negro. Entonces, no sé, nos gusta mucho. Humorísticamente hablando, nos hace mucho reír, la verdad, Jacobo.
¿Se nos queda alguien por ahí?
Sí, sí, falta
sí,
gente
claro,
aquí.
Falta el comandante Pichi.
Eso es, Adriano Pezzi.
Que es la sonrisa del grupo, siempre contento, siempre aportando el optimismo necesario.
Sí.
Y luego tenemos al doctor Baños. Le podemos decir que es el mejor de la banda porque...
Es el profesional, digamos.
Doctor Baños, por favor, aclara
mejor...
esto porque estoy pensando muy mal, ¿eh?
Es el que mejor manipula su instrumento y sí. Estamos hablando del piano.
Pues te iba a decir, sigue sonando fatal. Bien.
Bueno, siempre sabrá dar en la tecla correcta. En cualquier caso, lo que nos preguntamos aquí en la noche de COPE es, entonces, en este disco, ¿por qué no hay una canción que se llama Ay, bo, vayamos a trabajar? Porque sois los enanitos uno por uno. Vamos a ver, coge la armónica esa, Álvaro, y hazte un ay bo.
Ay bo.
Ay bo. ahí voy. A trabajar.
Club del Río, de verdad, sois un descubrimiento aquí en la noche de COPE. Ya, bueno, las cartas están dadas la vuelta. Armónica, tú la guitarra. Pues todo empieza en la montaña, ¿no? Según vosotros.
Eso es.
Así que música en directo, Club del Río en la noche de COPE.
Todo empezó en la montaña, como un brote de agua azul. Apareció como un secreto, escondido en la altitud. Y poco a poco fue bajando el murmullo del devenir. Hasta los pies de la montaña, donde el pueblo bebe y se baña. La, la, la. Porque será, será por gravedad, que si la unión hace la fuerza, juntémonos y vamos a bajar. Y al final hay un camino, es el que vamos a tomar. Lo que empezó en la montaña se fundirá con el mar. La, 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 tap tap tirap teririrap tap tirap tap tirap teririrap tap tirap tap tirap teririrap ta na.
Buenísimos, chicos. Sois fascinantes, pero hay que decir que en el disco esta canción es una colaboración muy especial.
Cierto, muy cierto. Hemos tenido la suerte inmensa de poder gozar de la colaboración de Xoel López en esta canción, que para nosotros, justamente para Álvaro y para mí, es un artista de referencia y nos gusta mucho lo que hace, y para nosotros es un honor, ¿no?
Un honor, pero absoluto.
Sí, sí, sí.
Es bastante trasnochador, ¿eh? También se le da bien, ¿sí?, esto de no dormir a altas, ¿sí?, horas, sí.
Ah, pues mira,
lo hemos comprobado.
Por aquí, ¿no?
Lo hemos comprobado aquí en la noche de COPE, como también que vosotros sois referente para muchos otros, porque además ganasteis la batalla de bandas de la Monkey Week en Sevilla y habéis ido de padrinos, ¿no? Esta vez, ¿cómo ha sido eso?
Esta vez pues nos volvimos a levantar a las 9 de la mañana aproximadamente en un festival, cosa que en ese contexto es bastante chungo, pero ahí estábamos a las 9 de la mañana, nos tocamos una canción, no concursábamos este año por haber ganado el año pasado, pero ahí tocamos nuestra canción, cumplimos.
Y con la botellita de anís, ¿no?
Con la botellita de anís, exactamente, porque claro, antes de cantar, cada persona que participa en el concurso tiene que darle un trago a la botella de anís a las 9 de la mañana, ¿eh? Ojo que esto...
Este es el ritual.
Sí, esto
es duro,
es,
¿eh?
Duro, sí, es duro, es duro.
Uf, uf, uf. Oye, y lo que no va a ser duro es veros en directo. ¿Cómo sois? ¿Siete personas ahí arriba armándola?
Imagínate. Un esperpento. Y luego más los invitados, que son sorpresa, pero solemos traer ahí...
Cierto, cierto.
algunos invitadillos.
Tenemos colaboraciones y luego pues...
Nos curraremos ahí el escenario.
Eso es.
La portada del disco, que lo tenéis ahí, la ha hecho una amiga nuestra que se llama Sino y que hace, bueno, todo tipo de arte, pero collage. Y también nos ha montado un mural sorpresa
para el concierto
de sí. mañana. No sé si se podía decir, pero...
Un telón de fondo. Mejor para los que vengan al concierto lo van a ver, pero va a quedar bien bonito.
Oye, está bien, porque siempre se juega con las luces, pero nunca hay un telón de fondo y algo más, ¿no?
Eso
siempre
es.
Falta algo en el escenario.
Le va a dar la primera vez que experimentamos con ello.
Está guay.
Seguro que va a salir muy bien. Trasnochadores, os vamos a repetir este momento que van a dar el viernes 28 de octubre, es decir, mañana ya... les estamos quitando aquí horas de ensayo, pero seguro que está todo preparado, ¿a que sí?
Está bastante montado.
Se me mueve el bigote.
Se me rompió una cuerda ayer y tal, tengo que ir a cambiar.
Sí, cómpratela, te quedan pocas horas ya. Esteban, Álvaro, de verdad, Club del Río, enhorabuena por este nuevo trabajo. Un sol adentro, vosotros sí que lo tenéis, porque irradiar esta energía a estas horas no lo hace cualquiera.
No, eso es verdad.
Bueno, pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
A vosotros.
Buenas noches.
Candela, ven, vuelve a la tierra, la que dejaste temblando de frío.
Y todos los demás, ya hemos llegado a la meta de la noche de COPE. Sigue siendo jueves por delante. Os dejamos poniendo las calles, que seáis muy felices. Buenas noches.
¡Buenos días!